Saludamos esta mañana a doña Soraya Rodríguez, exdiputada y exportavoz del PSOE en el Congreso. Soraya Rodríguez fue también presidenta del PSOE de Castilla y León. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doña Soraya, como exdiputada del PSOE, ¿le ha sorprendido la publicación del informe de la UCO y todo lo que cuenta de esta trama de corrupción durante 11 años?
Bueno, la verdad que creo que a cualquier persona que haya visto, aunque no haya leído los 490 folios de este informe, le ha tenido que sorprender e impresionar. Hay algunos de sus conversaciones grabadas que me atrevería a calificar casi de escatológicas. Es decir, es una visión pornográfica de una organización corrupta en el seno del gobierno, ¿no? Por lo tanto, sí, por mucho que puedas conocer a los personajes, indudablemente yo les conocía, claro, no con la misma intensidad, a Cerdá apenas, a Ábalos era un viejo conocido del partido, su fama le precedía, indudablemente sí, sorprende y te indigna, ¿no? Realmente.
¿La fama les precedía a Ábalos y a Santos Cerrán?
Bueno, yo a Cerdá apenas le conocía, porque trabajaba en Navarra, desde luego hizo su vida política en Navarra, apenas tuve contacto con él, más allá de algún acto, ¿no?, que se pudo celebrar cuando yo estaba en la Ejecutiva y siendo portavoz con Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, Ábalos sí, bueno, Ábalos era conocido, cuando digo su fama le precede, es decir, nadie se puede llevar ahora las manos a la cabeza y pensar, hombre, ¿cómo pensar esto de Ábalos? Ábalos llevaba mucho tiempo en el partido en Valencia, siempre jugando en los congresos, a tener una, aunque fuera uno o dos delegados, para luego poder negociar con aquellos que habían habían sacado muchos más delegados y colocarse en la Ejecutiva. Era un hombre que tenía una ONG, cosa que a cualquiera con dos dedos de frente debía, ¿no?, llamarle un poco la atención, ¿no? Las ONG se fundan por asociaciones, participas en ella, pero eso de tener una ONG, ¿qué es? No sé, vamos, yo estoy hablando con absoluta claridad, ¿no? No. Por lo tanto, cuando Pedro Sánchez elige a estos personajes, él elige, ¿no?, que Ábalos, Cerdá, Koldo era un hombre de Cerdá, todo el mundo lo sabía. Yo siempre he dicho que todo lo que hacía Ábalos lo sabía Cerdá. ¿Por qué? Porque el hombre de Cerdá, que es Koldo, su hombre para todo en Navarra, le había colocado Cerdá como chofer de Ábalos. Por lo tanto, nada de lo que hacía Ábalos podía ser desconocido por Cerdá, su segundo, cuando él era secretario de organización. Igualmente y honestamente, nada de lo que hace un ministro de Transportes, el ministerio más inversor del gobierno, colocado ahí por Pedro Sánchez, podía ser desconocido durante todo este tiempo, porque puedes no saberlo de principio, indudablemente. Pero, hombre, las alertas, la gente que está allí, tienen que en un momento determinado decir, bueno, aquí están pasando cosas. Y cosas estaban pasando, ¿eh?
Supongo que vio la comparecencia de Pedro Sánchez. ¿Qué le pareció? ¿Qué impresión se llevó?
Bueno, me pareció, fue una comparecencia claramente decepcionante, no a la altura de los hechos gravísimos que se estaban poniendo al descubierto, que de ser ciertos, porque es una investigación, se habla de presunta organización criminal, pero bueno, no estaba a la altura de lo que acababa de suceder. Pero es verdad que era, si me permitéis, creo que está en la línea, ¿no?, de lo que de la personalidad política del presidente, de Pedro Sánchez. Primero fue una rueda de prensa en la que ya la imagen lo marcó todo. Yo creo, salvo que me corrijáis, que era la primera rueda de prensa que hacía en Ferraz desde que es presidente del gobierno. Yo creo que todas, incluso para hablar de temas del partido, las ha hecho en Moncloa.
Siempre.
Por lo tanto, ya ir a Ferraz, es decir, esa imagen ya era todo un mensaje. Y lo primero, luego nos lo especificó, pero lo primero que quiso decir, en primer lugar, esto es un problema del partido, no del gobierno. Si hay un problema de corrupción, es un problema que afecta al partido, no al gobierno. Cuando todos sabemos que eso no es verdad. desde Ferraz se participaba en un presunto delito de corrupción, pero el delito de corrupción se tenía que producir necesariamente en el gobierno, que es donde se firman los contratos, donde se hacen las licitaciones, donde a la gente se le contrata en empresas públicas. En segundo lugar, su propio aspecto, su maquillaje impostado, era el fingimiento de la víctima. Nos pidió perdón a todos, pero indudablemente lo que estaba diciendo es la víctima soy yo, el engañado soy yo, pero a pesar de todo esto, de estar destrozado, pues en fin, con ese vestido de funeral, vuelve a seguir porque me sacrifico por todos vosotros. Por último, las medidas anunciadas, claramente insuficientes. ¿Cómo es posible decir que todo lo que se va a hacer a la vista de esto, a la vista de haber pillado a las dos personas, a sus dos manos derechas, sus dos secretarios de organización, en una presunta organización criminal de amaños masivos de contratos públicos? Se puede decir que se va a hacer una auditoría del partido, una auditoría externa o interna, no lo sé, es claramente insuficiente. La auditoría interna casi se la tenía que hacer el partido a él, a la vista de lo que aparece como posibles amaños electorales en las primarias, pero la auditoría externa, la de verdad, ya se la está haciendo la justicia, al gobierno que él preside. Se la está haciendo ese informe de la UCO, investigaciones que se llevan por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tanto se han intentado denostar. O sea que la auditoría externa ya está. Lo que quedaba, lo que se espera de un responsable político es la responsabilidad, asumir responsabilidad política. Y en política pues se responde con dimisiones, con adelantos electorales, con reformas estructurales, ojo, del gobierno, no de la ejecutiva, no pidiendo perdón. El perdón es para, en fin, las relaciones personales, en fin, problemas de familia. Bueno, estamos en otro ámbito. En política no. En política se responde con actuaciones políticas y no con declaraciones políticas. Bueno, no cabe decir que me pareció decepcionante, ¿no?
En los papeles de la UCO se habla de votos falsos en las urnas de las primarias, de instrucciones de Cerdán a Coldo para que en concreto se inventase dos votos y los metiese en la urna. Coldo responde, ya está, ya lo he hecho. Usted apoyaba a Madina. ¿En qué lugar deja esto ahora al actual presidente?
Bueno, la verdad es que la naturalidad con la que se produce esa conversación a mí me produce de verdad escalofríos, porque da igual dos que uno, que cuando en una mesa concreta le dices a alguien, hay dos que no están, tachales del censo y mete los votos cuando nadie te vea. Es decir, hablaban con la misma naturalidad de robar votos que de robar dinero público. Es increíble. Esa máximos responsables, como era Cerdá, en las dos primarias de Pedro Sánchez, haciendo esto, indudablemente siembra una duda. ¿Cómo no va a sembrar una duda? ¿Va a ser posible saber si eso fue un comportamiento más generalizado en otras mesas? En Navarra ganó Edu Madina en 2014, claramente perdimos en otros sitios donde pensábamos ganar. Sí que es verdad que en aquel momento, después de esas elecciones, a nosotros, a la gente que estábamos en el comité electoral de las primarias de Madina, nos llegaron compañeros que nos dijeron, habría que impugnar esta mesa, sabemos que se metieron votos de personas que no estaban en el censo o de personas que se dijo que habían votado ese día y sabemos a ciencia cierta que no se encontraban en la ciudad. Bueno, Edu Madina desde luego dijo que de ninguna manera él iba a asumir una impugnación de unas elecciones internas, que eso podía perjudicar claramente la imagen del partido, que eran las primeras elecciones primarias que se hacían un militante un voto, y que había que tirar para adelante, aceptar el resultado y, en fin, mirar con valentía y pensar que habría que perfeccionar el sistema para otra vez. ¿Es posible hablar de fraude? Pues no, porque si no se hizo en aquel momento la impugnación, es imposible saberlo. Pero es verdad que esta declaración Es brutal. Y a mí me parece brutal también la respuesta del presidente, de Sánchez, porque dijo solamente fueron dos votos. Da igual el número de votos. Lo que realmente debería indignar, y a alguien que era él el protagonista como candidato, debería indignar el comportamiento.
¿Usted se cree, doña Soraya Rodríguez, la versión de que el presidente desconocía lo que hacían y cómo son personas de su confianza? Lo digo porque en el famoso Peugeot con el que recorrió España, estos eran sus comilitones.
Vamos a ver, yo, mi opinión personal, y bueno, yo ahora ya sabes que no estoy en el partido, yo hablo por mí misma y doy mi opinión, que está indudablemente basada también en una larga experiencia en el partido y en órganos de representación del partido, porque he asumido responsabilidades orgánicas importantes. Me resulta muy difícil creerlo. No me puedo creer que hasta que todos los ciudadanos, yo estaba en mi puesto de trabajo ahora cuando me enteré, ¿no?, de que se había publicado el informe de la UCO, y lo miras, igual que le ha pasado a muchísimos, bueno, a millones de ciudadanos, que me digan que de la misma manera se enteró el presidente del gobierno de que su mano derecha en el partido y su hombre de máxima confianza en el gobierno, ojo, porque Cerdá ha sido la persona sobre la que se ha basado todas las relaciones con Junts para que la investidura de este gobierno fuera posible. Es decir, el acto de corrupción política, que para mí lo es, de conseguir 7 votos por impunidad de unas personas condenadas y otras huidas, es Cerdá. Por lo tanto, estamos hablando de eso, de la mano derecha en el partido, secretario de organización y hombre clave en la legislatura. Que se haya enterado el presidente, igual que yo, no me lo puedo creer, lo siento. Además, para mí hay un hecho fundamental, es que Cerdá es el secretario de organización que sustituyó a Ábalos, y Ábalos ya fue destituido en 2021. Recordarás una mañana de agosto con agostidad y alevosía. Nunca se nos explicaron las razones de por qué en un cese fulminante de secretario de organización y de ministro, Ábalos salió. Indudablemente Ábalos salió porque había algo. Todos pensábamos que había algo, que lo sabríamos, algo ilegal alrededor de su actuación en el partido o en el gobierno o en ambos. Por lo tanto, eso el presidente lo sabía. El presidente tiene que responder a una pregunta que yo creo que había que hacérsela todos los días. Díganos las razones por las que salió Ábalos. ¿Y por qué ahí colocó a su segundo? Y ahí sí que reitero, eso, vamos, yo tengo esa convicción, puedo estar equivocada porque yo no estaba ahí. Nada de lo que hacía, bueno, ahora ya lo sabemos, claro, pero nada de lo que hacía Ábalos era desconocido para Cerdá, que fue quien le sustituyó. Por lo tanto, a esa pregunta yo no me lo puedo creer.
Es Soraya Rodríguez, que efectivamente tuvo enormes responsabilidades en el Congreso de los Diputados como portavoz del PSOE y en el partido como presidenta de Castilla y León. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana.
Bueno, pues igual así ha sido un placer. Esperemos que se tomen medidas de responsabilidad política. Yo creo que ahora espero también que dentro del Partido Socialista, yo creo que lo estamos viendo tímidamente, se están levantando voces para, bueno, exigir que haya una mayor contundencia. Si el crédito del presidente y del sanchismo está acabado, pues yo creo que es el momento también de que se levanten voces socialistas para que el sanchismo no se lleve por delante al Partido Socialista.
Un saludo en nombre de los oyentes de COPE.
Muy, muy bien, igual, un saludo.